versiones. Mazda BT50, una nueva forma de llegar.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Enfrentamientos con carabineros, estaciones de metro cerradas y calles cortadas deja la marcha convocada por estudiantes en Santiago. Las manifestaciones se repiten en otras ciudades del país.
Un avión Pillán de la Fuerza Aérea se estrelló al norte de La Serena.
El Servicio de Migraciones rechazó la avanzada petición de nacionalidad que buscaba el ejecutivo venezolano del Banco Santander, que fue arrestado por nexos con el Tren de Aragua.
Desbarataron una banda criminal que se dedicaba al robo de madera en la región de Ñuble. Solo 4 de los 17 detenidos quedaron en prisión preventiva y se incautaron bienes por 3.000 millones de pesos.
Como una muy buena elección, así calificó el gobierno el nombramiento de los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad.
Estados Unidos propuso un arancel de 12,5% en contra de Chile, ante lo que llaman falta de acción en contra de los trabajos forzados.
Tras haber sido citado por primera vez al Congreso, el presidente de Codelco, Fernando Fontaine, presentó sus excusas y no llegó a la sesión en medio de las indagatorias y una investigación del Ministerio Público por las metas infladas el año 2025.
La Corte Suprema revisó el amparo de Joaquín Lavín León, con el que su defensa busca revertir su prisión preventiva, una resolución que podría conocerse durante esta tarde.
Tras la solicitud de la defensa, la audiencia de preparación al juicio oral de Katy Barriga quedó fijada para el 7 de octubre.
En el ámbito internacional, Donald Trump aseguró que Irán acordó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que la República Islámica podría cambiar de opinión.
Estados Unidos está investigando a los gobernadores mexicanos de Sonora y Tamaulipas por supuestos vínculos con el crimen organizado.
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que Brasil no puede aceptar el trato que viene recibiendo de Estados Unidos.
En el deporte, el partido entre las selecciones de Chile y el Congo podría salir de España y jugarse en Bélgica, país que es escenario del duelo de hoy entre los africanos y Dinamarca.
La escudería Ferrari anunció la renovación con un contrato multianual del piloto Charles Leclerc. El monegasco se transformará en el tercer conductor mejor pagado de la Fórmula 1.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo adelantamos en los titulares, lo hemos estado informando, los incidentes que se han registrado entre estudiantes y carabineros en esta marcha convocada por la CONFECH en la capital. En el lugar está Montserrat Tapia. Montserrat, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Incidentes entre estudiantes y carabineros se registraron en la marcha con un trazado no autorizado en la región metropolitana. Fue una movilización masiva estudiantil que se desarrolló esta mañana entonces en el centro de Santiago en el marco del paro nacional convocado por la CONFET, jornada que cuenta además con el respaldo del Colegio de Profesores y organizaciones estudiantiles de distintas regiones del país. Nosotros estuvimos ahí acompañando el recorrido desde que comenzó la marcha a eso de las 11 de la mañana en Plaza Baquedano, donde miles de estudiantes universitarios y secundarios se congregaron para manifestarse en defensa de la educación pública y expresar también su rechazo a iniciativas impulsadas por el gobierno, entre ellas la controversial proyecto de reconstrucción nacional y otras reformas que, según los dirigentes, afectan los derechos de las comunidades educativas. La movilización estuvo marcada entonces por la controversia respecto del recorrido autorizado por la delegación presidencial metropolitana, mientras la CONFET había solicitado marchar desde Plaza Baquedano hasta los héroes por la moneda, bien digo, la autoridad habría propuesto un trayecto distinto. La institución del ente público fue desoída por los estudiantes, bien digo, que igualmente se reunieron en Baquedano, donde estuvimos nosotros también presentes, y el sector fue fuertemente resguardado por carabineros. Sin embargo, los dirigentes estudiantiles, como lo vimos, mantendrían el recorrido original y avanzaron por la principal avenida capitalina en dirección al poniente. Y en este sentido, nosotros acompañamos la marcha y es a la altura de Metro Universidad Católica, donde empiezan a haber distintos desórdenes. Empieza el carro lanzagua y bombas lacrimógenas que hacen que se disperse esta marcha a esa altura. La intención original de los universitarios, como bien decíamos, era marchar por la Alameda desde Baquedano hasta Los Héroes. Sin embargo, la delegación no autorizó esa propuesta, pero de igual forma se realizó el trayecto por aquí y es ahí cuando se generan distintos desórdenes y el dispersamiento de la gente que estaba marchando hoy día por la convocatoria de la CONFET. Se destacó también el corte de tránsito vehicular en la Alameda y además el metro determinó el cierre de varias estaciones durante esta mañana en la línea 1. Por ejemplo, El Salvador estuvo sin servicio, el Metro Salvador, bien digo, entonces fue aquí en Metro Universidad Católica, en Portugal, a la altura de Portugal, que se dispersan, se desordena la marcha y nosotros estuvimos intentando seguir el recorrido porque después de unos minutos se empezaron a reunir personas nuevamente en Metro Universidad Católica para intentar avanzar y completar el recorrido original de la marcha, pero fue ahí cuando se dispersó. Algunos se fueron en dirección hacia Los Héroes, otros se fueron a sus casas por los distintos desórdenes.
Gracias, Monserrat. Seguimos atentas con líneas abiertas para seguir revisando y actualizando esa situación. A ver, lo último que sabemos acerca del funcionamiento del Metro de Santiago. Atención, ya las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, que estuvieron cerradas más temprano, ya están funcionando. Se ha regularizado ese servicio de trenes en línea 1. Universidad Católica de Santa Lucía, que estuvieron cerradas porque la marcha estuvo a esa altura, luego llegaron a Baquedano, y ahora el problema está en Estación Salvador, que está cerrada y sin detención de trenes por estas manifestaciones en el exterior. Hace algunos minutos, si ustedes estaban con nosotros en el Expreso Bio Bio, una auditora nos llamaba desde un lugar que está ahí en Metro Salvador, donde está el parque. Ella y otras personas, otros pasajeros, quedaron atrapados en ese lugar en donde hay un tajamar, ¿no? Ustedes lo reconocerán si es que son de la zona de Santiago, si no, podrán imaginarse, es una suerte de primer subterráneo, ¿no? Está bajo la superficie, que es uno de los accesos al metro, y ellos quedaron ahí atrapados. Vemos las imágenes a través de BioBio TV, porque hubo un enfrentamiento de estos estudiantes o los manifestantes con carabineros, hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas. Por lo tanto, ellos quedaron ahí, buscaron resguardo en ese lugar, pensaron que podían ingresar al metro, pero no pudieron porque la estación está cerrada. Tengan mucha precaución porque está bien complicado el tránsito en el eje Providencia, ya desde Salvador hasta incluso Manuel Montt, nos decían algunos auditores. Esa es la información del momento y lo que nos han contado nuestros auditores desde temprano esta mañana, mientras vemos imágenes en directo de Avenida Salvador con Nueva Providencia, en donde vemos que hay algo de interrupción del tránsito, particularmente en la calzada norte de la Alameda. Es decir, Avenida Providencia, para dejarlo más en claro. Y la Estación Salvador sigue cerrada, de acuerdo a lo que dice el Metro de Santiago. Tenga precaución.
A esta hora también hay una movilización donde las afueras del Congreso en Valparaíso, en el marco de la movilización convocada por la CONFET. Hay adherentes que apuntan al proyecto de ley de escuelas protegidas, también a la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, la mega reforma. Lucas Peña está en el lugar. Lucas, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos ahora en la Plaza O'Higgins, en la comuna de Valparaíso, específicamente en calle Rawson. Y en imágenes que podemos observar en BioBio TV, es la movilización que ya está por terminar. Ahora diferentes dirigentes están entregando declaraciones en este círculo que han realizado los estudiantes acá en calle Rawson, al frente del Congreso Nacional, en el marco de esta movilización que fue convocada por la Confeche, donde adhirieron estudiantes del Gran Valparaíso que se concentraron cerca de las 10:30 de la mañana en la Plaza Sotomayor, comenzando una marcha hasta el lugar donde nos encontramos en estos momentos, en calle Rawson, en la comuna de Valparaíso. Hemos observado estudiantes, universitarios, secundarios, ex estudiantes de diferentes establecimientos emblemáticos en Valparaíso y también profesores. ¿Cuáles son los principales puntos expresados por los propios adherentes a la manifestación? Primero, la aprobación del proyecto de ley de escuelas protegidas y también la discusión por la mega reforma que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso Nacional. Una de las convocatorias más grandes que incluso hemos visto en la comuna de Valparaíso desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast, una convocatoria que juntó aproximadamente a 1,000 personas, considerando estudiantes y también profesores. En ese contexto pudimos conversar con Mirko Peña, quien es el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, quien hizo un llamado a adherirse a la movilización en el contexto del llamado que realizó la Confeche para realizar esta respectiva movilización para la jornada del día de hoy. Lo escuchamos.
Nosotros a día de hoy estamos mandatados con la Confech. Nosotros bajamos las votaciones durante la semana y ganó la movilización y la paralización. Como federación hacemos el llamado a movilizarnos, salir de nuestro status quo, dejar de ser individuales y unirnos a la lucha colectiva, ya que la educación es transversal para todos los estudiantes, ya sea la clase social que sea.
Ahora escuchamos la voz de uno de los estudiantes, pero también habíamos mencionado que profesores llegaron a la manifestación en apoyo a los estudiantes, y es en este contexto que pudimos conversar con el presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso, Francisco Rodríguez, quien entregó declaraciones ante la aprobación del proyecto de escuelas protegidas, recalcando que no es una solución para eliminar la violencia de los establecimientos educacionales. Entonces escuchamos la palabra de Francisco Rodríguez.
No apunta a las causas del problema, la violencia, que es una violencia social, no es una violencia escolar. Llega a las escuelas por producto de lo que se vive en la sociedad en general. No se va a solucionar con controles, con sospechas, con revisiones.
Como hemos indicado, nos encontramos en calle Rawson, en la comuna de Valparaíso, donde se encuentra completamente cortado el tránsito, considerando que todavía hay un grupo importante de gente al frente del Congreso Nacional. Ya poco a poco, incluso ya hay estudiantes que se están retirando del lugar, ya finalizada esta movilización que empezó cerca de las 10:30 de la mañana en la Plaza Sotomayor. Hubo un resguardo de carabineros, tanto en la parte trasera como en la parte delantera de la movilización, que inició en la calle Cochran, tomando calle Esmeralda y después avenida Pedro Mon hasta llegar aquí a la Plaza O'Higgins, al frente del Congreso Nacional. Hay un contingente de carabineros también en las inmediaciones, por ejemplo en calle Victoria está completamente cortado porque instalaron vallas papales y detrás se encuentra el control donde público de carabineros, y también en avenida Pedro Mon, donde también pudimos observar diferentes vehículos que se encuentran ahí estacionados en el caso de que se registre algún incidente, pero por lo menos hasta el momento todo se ha llevado de forma bastante tranquila en esta movilización que fue llamada por la Confech y que también se realiza esta manifestación acá en la comuna de Valparaíso con estudiantes y también con profesores. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Lucas, brevemente, a diferencia de lo que pasa acá en la región metropolitana, ¿allá no hay incidentes, no se han registrado durante la mañana?
No se han registrado incidentes. Toda la marcha hasta acá, hasta la Plaza O'Higgins, todo se ha realizado sin mayores inconvenientes. De todas formas, como indicábamos, está un contingente de carabineros en el caso de que se registre algún tipo de incidente, pero por lo menos hasta el momento, ya ahora que recién acaba de terminar la movilización, todo se ha registrado de manera bastante tranquila acá en este punto de Valparaíso.
Quedamos atentos. Gracias, Lucas.
Y mientras tanto, una segunda marcha inició en Puerto Montt por los gremios de educación contra los recortes anunciados por el gobierno. Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio de Puerto Montt, nos va a entregar más antecedentes.
Una segunda marcha van a iniciar los estudiantes secundarios universitarios y se ha sumado el Colegio de Profesores en Puerto Montt en esta movilización en contra de los recortes presupuestarios que afectarán a la educación, según acusan los distintos gremios incumbentes. A esta hora en Puerto Montt y sin autorización respectiva se iniciará esta segunda marcha, dado que, según sostuvieron a la radio, la primera que realizaron por las calles de la ciudad era para buscar a nuevos adherentes a esta movilización. Por la Costanera, pasando también por calle Benavente y retornando a la plaza. Son parte de las calles que formarán parte del recorrido de esta segunda movilización de estudiantes secundarios universitarios y el Colegio de Profesores en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
Esta es una convocatoria de carácter nacional. Hemos revisado ya varias zonas, incluida la región metropolitana. Nos vamos hasta la Araucanía, porque en Temuco estudiantes se están concentrando a esta hora para comenzar a marchar próximamente. Nos vamos a Radio Bio Bio en Temuco, nos informa Esteban Arauz.
Sí, en estos momentos, acá en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco, también conocida como la Plaza del Hospital, se están reuniendo estudiantes universitarios, también estudiantes secundarios para marchar en esta convocatoria que ha realizado la CONFECH a nivel nacional. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, esta marcha debería comenzar durante los próximos minutos con el arribo hasta este lugar de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, quienes se están reuniendo en el campus San Francisco y posteriormente comenzarán a marchar acá a la Plaza Dagoberto Godoy para sumarse a esta concentración que ya cuenta con algunos lienzos que se encuentran acá y también la presencia de estudiantes secundarios. Hay que mencionar que acá a los costados de este lugar existe presencia policial. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, van a guiar esta manifestación que también pretende recorrer algunos puntos del centro de la capital regional de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:16 p.m.
Varios auditores nos reportan problemas con el tránsito en el centro de Santiago por estas movilizaciones.
Sí, son varios los lugares que están afectados. A ver, nos han enviado un video que lo estamos viendo a través de Bio Bio TV. Eso es taco en congestión en el centro de Santiago. El auditor estaba en tránsito por la Alameda hacia, había pasado el barrio República, Manuel Rodríguez, y decía no se puede llegar hacia el centro. Bueno, de hecho así es, está interrumpido el tránsito por una marcha de estudiantes que no se autorizó el recorrido que ellos solicitaron, marcharon de todas formas por ese lugar y esto redunda en los incidentes que revisábamos recién y también en estos efectos en el tránsito. Imposible llegar al centro, colapso vial, nos dicen auditores desde el centro de Santiago, mientras vemos ahí porque está interrumpido el tránsito, porque están marchando, manifestándose en plena Alameda. A propósito de esto mismo, revisamos lo que estaba pasando en Baquedano, también ahí frente a La Moneda. Estas son imágenes en directo donde hay un grupo de manifestantes con un lienzo negro.
Muy poco, ¿eh?
En plena Alameda. En ese lugar hay pocas personas, pero están cortando el tránsito.
Claro, están cortando el tránsito, efectivamente.
Justo donde está la bandera, ¿no? La bandera gigante, esta que está ahí en, justo frente a la Moneda. Pero si nos vamos más hacia el poniente, siempre por la Alameda, hay incidentes en el acceso a la Universidad de Santiago. Es en la Alameda con Víctor Jara. Avenida Matucana al sur está siendo desviada por Portales. La misma Alameda al poniente, desde Plaza Baquedano está interrumpida, la Alameda al poniente. Y al oriente está siendo desviada en Toro Mazote. Y todo esto es a consecuencia de esta marcha que tiene esta protesta, pero también tiene incidentes que se han registrado durante esta mañana. Al parecer, por lo menos de lo que vemos ahí, la última imagen de la Plaza Baquedano está despejada en ese lugar. Podría eventualmente retomarse el tránsito en los próximos minutos.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
La radio alerta y oportuna.
1:19 p.m.
Un avión Pillán, un T-35 de la Fuerza Aérea de Chile, realizó un aterrizaje de emergencia. Esto fue al norte de La Serena, en la región de Coquimbo, porque registró una falla en uno de sus motores. Vamos a ampliar esta información que oportunamente les contábamos esta mañana con Gonzalo Meri desde La Serena.
Un avión T-35 perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile realizaba durante esta mañana un vuelo institucional entre la base aérea El Bosque y el aeropuerto Diego Aracena de la ciudad de Iquique. Sin embargo, uno de sus motores comenzó a fallar a la altura de la ciudad de La Serena y sus dos pilotos que tripulaban la nave debieron realizar maniobras de emergencia que permitieron el aterrizaje de esta nave al norte de la ciudad, en la comuna de La Higuera. Los pilotos se encuentran bien, en estado de salud, fuera de riesgo, y hasta ese lugar se dirigieron tres máquinas del cuerpo de bomberos de esta ciudad para su rescate. Fundamentalmente, trasladarlos desde La Higuera a la comuna de La Serena a la espera de las instrucciones que deberán emanar por parte de la Fuerza Aérea de Chile en cuanto al avión y también al destino de los pilotos rescatados. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:20 p.m.
Vamos ahora a la región de Ñuble porque 17 personas detenidas, entre ellas un gendarme de la dotación de la cárcel de Chillán, dejó un operativo que desarticuló a una banda que robaba madera en toda la región de Ñuble.
Bueno, de esas 17 personas que fueron detenidas, 4 quedaron en prisión preventiva y además esto registró la incautación de bienes por más de 3.000 millones de pesos a estos imputados. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta Oscar Valenzuela.
Fue una investigación de más de un año y medio la que permitió desarticular y detener a una banda de 17 personas por el delito de robo de madera. Según se informó por parte de la Fiscalía, estas personas tenían informantes dentro de las forestales, quienes le entregaban detalles sobre los predios y los trabajos que ahí se hacían. De esa manera llegaban a los lugares y con maquinaria pesada se llevaban la madera, la que luego procesaban y vendían en diferentes regiones del país. Así lo dijo el jefe de la Vicrim de Chillán, Jaime Rubilar.
Para poder subir esta materia prima, ¿cierto?, y traerla aquí a la región de Ñuble, donde la procedían a copiar para después ser procesada.
¿En qué comuna ocurría este delito?
Este delito, el blanco principal está erradicado aquí en la comuna de Chillán, y el delito aquí abarcaba desde las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía.
El fiscal Álvaro Serrano agregó que hubo escuchas telefónicas, georreferenciación y además el uso de cámaras trampa para acreditar los delitos que dejaron un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos para los delincuentes.
Tenían personas dentro de las forestales que trabajaban para las forestales o para prestadores de servicios a las forestales, quienes le entregaban información dónde se había cortado la madera. O sea, ellos llegaban con sus camiones, con sus tractores, sacaban la madera y posteriormente la reducían en sus aserraderos, donde a través de fórmulas que se están investigando, por eso mismo se constituyó también el Servicio de Impuestos Internos junto a la Vicrim para verificar los posibles delitos tributarios que puedan haber en estos casos.
El delegado presidencial de la región de Ñuble, Diego Sepúlveda, detalló que de los 17 detenidos, 4 quedaron en prisión preventiva y una mujer quedó con arresto domiciliario total. Además, dio cuenta de lo incautado.
Es importante atacar la operatividad de estas bandas criminales que ya están instaladas en la región de Ñuble y sin duda la labor es evitar que estas se instalen en nuestra región. Sin duda la detención de 17 personas, la incautación de más de 40 vehículos y sobre todo la evaluación de más de 3.000 millones de pesos en el robo de maderas es importante, este hito para la región de Ñuble, y sin duda de estos 17 detenidos, 4 personas quedaron en prisión preventiva, lo importante es que son los cabecillas de esta banda.
También se incautaron más de 40 vehículos entre camionetas, tractores y camiones con sus respectivos remolques, además de motosierras y armas que se usaban para intimidar a quienes buscaban denunciar estos robos.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:23 p.m.
Esta es una polémica por un diputado republicano que se fue de vacaciones mientras estaba en semana distrital. Vamos al Congreso. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. En estos momentos habla el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, a quien pasamos a escuchar en estos momentos. Se le ha preguntado ya por su desafortunada frase de trabajar de lunes a miércoles y también se le ha preguntado por la futura modificación reglamentaria que la Cámara votará probablemente la próxima semana para que los viajes solo puedan realizarse de manera particular por los parlamentarios sin goce de sueldo. Escuchamos al diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, sobre esta controversia.
Mira, es un viaje que hay que coordinar 15 personas, ¿ya? Un viaje, obviamente, yo creo que todas las personas que compran pasaje aéreo o que realizan vacaciones cotizan también, ¿cierto? el bolsillo de todos los chilenos, obviamente uno lo cuida, y nosotros elegimos la mejor fecha, se tuvo que correr en varias oportunidades, y la mejor fecha también para buscar los pasajes más baratos. Ahora,
claro, le contrapreguntan que los parlamentarios tienen un mes, que es el mes de febrero, en donde ellos se van tradicionalmente de vacaciones. Y eso es también lo que se le pregunta en relación a la diferencia con un ciudadano común.
Insisto, fue una cosa puntual, fue un viaje planificado desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, en el cual tuvo que coordinar a 15 personas para poder viajar, y yo insisto, y obviamente que entiendo el reproche moral, lo he señalado varias veces, en esta misma instancia, yo cumplí con todo lo que me exigió la Cámara de Diputados, preguntado y consultado al secretario de la Cámara, y eso es lo único más que puedo decir.
Si le preguntan qué le responde a la ciudadanía, digamos que evidentemente no tiene esas facilidades para viajar.
Bueno, esas son las alternativas que yo le he señalado. Estamos buscando distintas opciones con el secretario general de la Cámara para que esto no se vuelva a repetir, y yo creo que eso es lo que le podemos responder.
Diputado, estamos en vivo para Radio Bío Bío. Le vuelvo a preguntar, yo sé que ya lo respondió, si pudiese clarificar el tema de la declaración respecto de los días que se trabaja, porque claro, usted sabe que mucho ruido ha hecho esto de trabajar de lunes a miércoles. ¿Usted, digamos, retracta esos dichos, cree que fueron sacados de contexto? ¿Se nos puede explicar?
Mira, fueron sacados de contexto. Yo lo que señalé, y lo vuelvo a repetir, es que el trabajo parlamentario principal y las discusiones que se hacen en materias de ley son en las comisiones y en el hemiciclo, ¿cierto? Obviamente que uno entiende, y lo hago así yo también, que en las semanas distritales uno tiene el trabajo de coordinación con distintas juntas de vecinos. Yo he realizado más de 35 oficios de fiscalización, estamos construyendo junto al equipo distintos proyectos de ley, estamos haciendo indicaciones a la ley que mejora el servicio de evaluación ambiental, la vamos a presentar hoy día en la Comisión de Medio Ambiente. Estamos haciendo un trabajo arduo, no solamente desplegado en terreno, lo estamos haciendo junto con el equipo, junto con los concejales de la región, apoyando también a nuestro alcalde, y es un trabajo que se hace de lunes a domingo 24/7.
Bueno, hasta ahí parte de las declaraciones, Katy, del diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann. Hay que hacer un poco de contexto, ¿no? Ya el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, ha señalado que él no incurrió en alguna falta reglamentaria porque él avisó de su viaje, y eso es suficiente. Con el reglamento actual de la Cámara Baja no se necesita nada más que simplemente avisar. ¿Por qué? Porque, bueno, así es el reglamento, no hay ninguna vinculación entre la obligación que tiene un parlamentario de estar o no en el distrito o en el territorio, y la única sanción posible habría sido si es que el parlamentario Kunzmann se hubiese ausentado de una sesión de sala estando de vacaciones o en un viaje en el Caribe. Pero como no hubo ninguna sesión de sala durante el tiempo en que él estaba fuera del país, entonces no está sujeto a ninguna sanción. Y aquí es donde nos toca recordar que durante el mes de enero se trabajó en la Comisión de Reglamento de la Cámara Baja una propuesta que fue puesta en votación o sometida a tabla de la sala a inicios de marzo, y que fue finalmente en un comité legislativo de la Cámara Baja, Katy, que diversos partidos, entre ellos el propio Partido Republicano, se opuso a que se votara, considerando, según fuentes de la radio pudieron contar en ese momento, que era muy duro esto de que solamente podían viajar por razones particulares sin goce de sueldo los parlamentarios, y por eso esa votación se pospuso y estaba escondido, guardado en un cajón esta votación hasta el día de hoy. Pero ahora tenemos la confirmación del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que la próxima semana va a ser puesta en tabla de nuevo esta propuesta para que se trate de normar de una manera distinta la manera en que los parlamentarios tengan o no la libertad de moverse fuera del país, específicamente cuando están en aquella semana de territorio, aquella semana de región en donde deben estar en sus comunas, en las provincias, en las regiones que representan. Katy.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Sí. Información precisa y plural. Radiograma.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:29 p.m.
El Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo del Banco Santander, que estaba tramitando la nacionalidad chilena y que fue detenido durante un mega operativo contra un brazo extorsivo del tren de Aragua en nuestro país.
Según fuentes de BioBio de la radio, y como les informamos temprano esta mañana, debido a que se encuentra en el país desde el año 2019, él había regularizado sus antecedentes y estaba solicitando la nacionalidad chilena tras cumplir varios trámites, estando cerca de la firma final.
Sin embargo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, decidió rechazar esta solicitud y dejar sin efecto toda la tramitación iniciada hace 7 años.
Por lo tanto, se retiró su expediente, fue eliminado del sistema y ya no podrá optar a la nacionalidad chilena.
Recordemos que Pérez trabajaba como ejecutivo de recuperaciones y desempeñaba en Santander desde el año 2019, según su perfil en LinkedIn.
Igualmente, la misma red social menciona que él estuvo y que trabajó en el Banco de Venezuela.
Sobre su vínculo con la organización criminal, con el tren de Aragua, esta se habría gestado cuando ya era funcionario del Banco Santander.
Por este motivo, personal de la Policía de Investigaciones y el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, llevaron a cabo un allanamiento en una sucursal de la calle Agustinas, en pleno centro de Santiago. Todo eso pasó ayer en el marco de estas variadas detenciones. Pero sabemos además ahora, además de la detención de este ejecutivo del Banco Santander, que él estuvo a punto de obtener la nacionalidad chilena y ha sido suspendido ese proceso, más bien, más que suspendido, cancelado. La información está en biobiochile.cl.
En su primer día de trabajo, los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad comenzaron a desplegarse en terreno y a reunirse con los equipos que tendrán a cargo.
En el gobierno defendieron los nombramientos de María del Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, calificándolos como una muy buena elección y destacando su experiencia para implementar el plan de seguridad que ahora impulsa el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Francisca Cárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que oficialmente hoy es el primer día de trabajo de los nuevos subsecretarios de Seguridad. Estamos hablando de María del Pilar Giannini en Seguridad Pública y también de Gonzalo Guerrero en Prevención del Delito, ambos figuras cercanas al viceministro Claudio Alvarado. De hecho, ella era su asesora en materia de seguridad en el Ministerio del Interior y en el caso de Guerrero era su jefe de gabinete. Lo cierto es que llegan a estos cargos después de esta salida tan turbulenta de Andrés Joanet y también de Ana Victoria Quintana, renuncias que, ya lo contamos, han sido solicitadas por el nuevo ministro de la cartera, Martín Arrau, quien ha querido marcar un sello propio en el ministerio y también lo que podríamos decir como un segundo tiempo de esta cartera tras semanas intensas luego de la salida de la exministra Trinidad Steiner. Además de su trayectoria, ambos tienen diferentes títulos relacionados con universidades internacionales y también tuvieron cargos relevantes en la administración anterior de Sebastián Piñera. De hecho, Guerrero fue parte del Ministerio del Interior, pero salió de su cargo a propósito de una situación compleja relacionada con la pandemia. Pero lo importante es que hoy ya forman parte del gobierno de esta segunda etapa del Ministerio de Seguridad y tienen el desafío de hacer frente a todas las medidas relacionadas con la cartera, las presentadas en los lineamientos del plan de seguridad del ministro Martín Arrau, que es la gran promesa del gobierno del presidente José Antonio Kast de poder mejorar la situación en nuestro país y también por la cual llegó al Palacio de la Moneda en su promesa de campaña. Esta mañana el ministro, viceministro, bien digo, Claudio Alvarado, fue consultado respecto a su cercanía a ambos subsecretarios y a las críticas que surgieron desde el mundo político respecto a lo que ocurría con Demócratas y Amarillos tras la salida de Andrés Joanet. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el viceministro Alvarado.
El presidente de la República ha hecho una muy buena elección de dos excelentes profesionales. Yo en lo personal me siento muy contento. El ex subsecretario Joanet sigue colaborando con nuestro gobierno y ayer por lo menos en conversaciones que tuve con distintos parlamentarios manifestaron su conformidad y satisfacción.
Bien, ahí el viceministro confirma varios puntos importantes. Uno de ellos es que Andrés Joanet seguirá en trabajo conjunto con el Palacio de la Moneda desde el segundo piso. De hecho, fuentes de la radio aseguran que va a trabajar mano a mano con Álvaro Belolio en el tema de las migraciones, muy ligado al Ministerio del Interior. Lo confirmó el viceministro también que va a estar en el segundo piso. Y por supuesto también da a entender este cariño personal que le tiene a ambos nuevos subsecretarios. Pero la agenda empezó de lleno para ambos porque partieron el día en una reunión conjunta Conversamos con los dos subsecretarios luego de haber llegado temprano esta mañana hasta el Ministerio de Seguridad. De hecho, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, comenzó una ronda de reuniones con los equipos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para conocer el estado de avance de los distintos programas y también proyectos en esta materia.
Vengo recién llegando al cargo, la verdad, yo les pido en ese sentido tener un poquito de paciencia para poder informarme e imponerme de la situación en que se encuentra la subsecretaría, sobre todo porque hay una larga lista de proyectos de ley que tenemos que trabajar, y ahí donde está mi expertise mayor, en la asesoría legislativa.
Bien, ahí escuchábamos al nuevo subsecretario de Prevención del Delito, pero ¿qué ocurre con la Subsecretaría de Seguridad Pública, la que dejó Andrés Joanet? Bueno, María del Pilar Giannini sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con el director del Centro Integrado de Coordinación Policial, el general de Carabineros Juan Francisco González, y también con el subdirector del organismo, el prefecto inspector Marcelo Rebolledo. Esta cita tuvo como objetivo principalmente conocer las capacidades del centro y fortalecer la coordinación entre las policías y el nuevo Ministerio de Seguridad. También conversamos con la nueva subsecretaria. Pasemos a revisar parte de estas declaraciones.
Nos hemos preparado mucho para este momento. Estoy muy honrada de la oportunidad de poder trabajar en seguridad pública. Los desafíos son los que presentó el ministro ayer. Tenemos una política con tres focos.
Bien, ambos agradecieron entonces esta confianza que le depositó el presidente de la República para nombrarlos en las nuevas tareas de un ministerio tan importante para el gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que estos nombramientos se concretaron en paralelo al despliegue del propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el Congreso Nacional. De hecho, esta jornada, antes de que partiera nuevamente a una citación para explicar la segunda parte del plan de seguridad, el ministro nuevamente respondió por la polémica de la salida de Andrés Joanet. Del enfatizó en que acá no se deben buscar responsables, sino que todos están en evaluación, muy en línea con lo que ya mencionaba el día de ayer, para desdramatizar esta polémica situación catalogada por básicamente los parlamentarios de la centro-derecha. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Muy buenas tardes.
Vamos a volver a Valparaíso. Hablábamos más temprano acerca de también una marcha de estudiantes en la zona. Actualicemos. Lucas Peña.
Sí, nos mantenemos aquí en la Plaza O'Higgins, donde ya podemos observar imágenes en Bio TV, que el grupo que se encontraba fuera del Congreso Nacional ya se dispersó, ya la mayoría se retiraron, se quedó un grupo de estudiantes, entre ellos encapuchados, que procedieron a lanzar diferentes proyectiles al control del público de carabineros. Diferentes elementos contundentes, piedras, también botellas de vidrio, y es por esto que ahora el control del público carabineros se encuentra ya al interior de la Plaza O'Higgins, obviamente para dispersar a este grupo que se encontraba acá en este punto de la comuna de Valparaíso. La problemática acá es que el momento que lanzan estas piedras, también estas botellas, justo estaban pasando a transeúntes por Avenida Pedro Mon. Afortunadamente nadie resultó lesionado en el lanzamiento de estos elementos, y como habíamos y las imágenes que también se pueden mostrar, todavía se mantiene carabineros en el lugar en todo Avenida Pedro Mon. E incluso también hubo un intento de barricada también acá en el lugar, pero que pudo ser controlada afortunadamente, y actualmente se encuentra todavía el tránsito habilitado en esta parte de la comuna de Valparaíso, en Avenida Pedro Mon. Esto por lo menos lo que podemos comentar, la actualización sobre lo que ha ocurrido en estos últimos minutos en la comuna Puerto. Todavía se mantiene carabineros en el lugar acá desplegado aquí en la Plaza O'Higgins, después de estos incidentes que se registraron después de que finalizara esta manifestación aquí en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Clínica Bio Bio cumplimos 25 años cuidando la salud de las personas y creciendo junto a la región. Porque detrás de cada atención hay personas y familias que confían en nosotros. Ese ha sido nuestro propósito durante estos 25 años. Entregar una atención cercana, humana y de excelencia. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Cada día entramos en el...
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
1:44 PM.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bélgica parece que será el escenario para el compromiso entre Chile y la República del Congo, que debe jugarse o debía jugarse el próximo martes en la línea de la Concepción, allí cerquita de Cádiz, en España. Duelo amistoso preparatorio antes de la cita mundialista que comienza el Mundial el próximo 11 de junio. Lo más probable es que sea Bélgica. De hecho, en un ratito más, la República del Congo enfrenta a Dinamarca allí en Bélgica y todo parece indicar que ese será entonces el país que reciba finalmente este compromiso. El otro ya está establecido, el próximo sábado, un cuarto para las 2 de la tarde, en Lisboa o en Oeiras, cerquita de Lisboa, ante Portugal. Lucas Cepeda, ex delantero de Colo-Colo, actual jugador del Elche de España, explica, con una mirada bien pesimista, ¿cuál es el momento de La Roja?
Hay que ser realistas, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos, como gente grande que somos y ir para adelante y poder salir de esta situación que creo que podemos, tenemos jugadores.
Pesimista y real, en todo caso, porque claro, los números están ahí, pues Chile terminó último en las clasificatorias a esta Copa del Mundo. Ya está dicho entonces, el próximo sábado, un cuarto para las 2 de la tarde, ante Portugal, allí en Oeiras, el primero de los dos amistosos, y el siguiente, el martes, cerca de las 10 de la mañana, probablemente en Bélgica o en algún otro país europeo, por ahora, ¿no? Pero ese partido se juega sí o sí. Vamos hasta Juan Pinto Durán porque La Roja Femenina jugará el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional ante Ecuador, el último partido que le corresponde al equipo que dirige Luis Mena en el camino a la Copa del Mundo. Debe ganar para llegar con chances a la última fecha en la que Chile queda libre de clasificar, de meterse en la Copa del Mundo. Escuchemos lo que envió el informe que nos tiene preparado Benjamín Rojas, precisamente desde el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde además recibieron las muchachas esta mañana la visita de la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Benja.
¿Qué tal? La selección chilena femenina realizó su penúltima práctica de cara al partido de este viernes frente a Ecuador en el Estadio Nacional en la penúltima fecha de las clasificatorias al Mundial de Brasil 2027. Esta práctica se realizó en un contexto especial porque recibieron la visita de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, que luego de la práctica se refirió al anunciado por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, donde anunció la creación de una mesa de trabajo que impulsará un plan de recintos deportivos en el país. En ese marco entra la Universidad de Chile, sobre eso se le preguntó sobre ese caso específico y esto fue lo que dijo la ministra del Deporte.
La mesa de infraestructura y el plan de infraestructura que anunció el presidente no es un traje a la medida de la Universidad de Chile. Lo repito, no es un traje a la medida para la Universidad de Chile. Es un proyecto nacional con foco regional, con foco de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes.
Volviendo al plano deportivo, la selección chilena está en el cuarto lugar con 10 puntos en las clasificatorias en zona de repechaje y si ganan este partido frente a Ecuador, asegurará su puesto en los repechajes para seguir soñando con estar presentes en el Mundial 2027. Desde el Complejo Juan Pinto Durán, Bío Bío, la radio.
Gracias, Benjamín. Sí, ese partido fundamental para Chile, entonces, a partir de las 7 de la tarde, en el viernes, ¿no?, en el Estadio Nacional ante Ecuador. Mira, les presento las imágenes a quienes nos están viendo por Bío Bío TV de la renovación del piloto de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. Así lo publicó en su cuenta de Instagram y de Twitter, de personal y de Ferrari, la renovación, contrato multianual. Él tenía contrato hasta el 2029, se le agregó hasta los 30, dice, 30, entre comillas. No hay claridad hasta cuándo se le renueva el contrato. Pasó de ser el quinto piloto mejor pagado de la Fórmula 1 a ser el tercero. El primero es Verstappen, que gana 70 millones de dólares por año. El segundo es Hamilton, con 60. Esto solo en lo que le paga la escudería, digamos, independiente de todos los contratos publicitarios que cada uno tiene. Y el tercero, Charles Leclerc, que ganará 58 millones de dólares por temporada.
Gracias, Felipe.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
A ver, hoy se registró la primera cita de la nueva administración de Codelco con el Senado y estuvo marcada por las ausencias, porque ni el presidente del directorio, que es Bernardo Fonten, ni el gerente general, Rubén Alvarado, llegaron a esa sesión.
Y en la instancia, los trabajadores del sindicato de Chuquicamata nuevamente rechazaron devolver los bonos que obtuvieron a través o en virtud de las metas infladas el año 2025, argumentando que esa división había logrado sus metas antes del aludido mes de diciembre. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a toda la expectación que había en torno a esta jornada, que iba a ser la primera vez que el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fonten, le hablaría al Congreso, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía en el Senado, Yasna Proboste, dijo que a través de una llamada telefónica, Fonten le presentó sus excusas respectivas y le comunicó que no podría asistir a la sesión porque tenía una reunión programada con el presidente de la República y que no podía ser reprogramada. Tampoco llegó a esta sesión el director ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, quien recordemos también ha estado en el centro del debate público por la polémica de esta auditoría interna que destapó que cerca de 27.000 toneladas de cobre fino fueron sobreestimadas para poder cumplir con las metas productivas del año 2025. En representación de la cuprífera expuso Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y sustentabilidad de Codelco, quien partió recalcando cuáles van a ser los nuevos compromisos y los estándares mínimos que se van a fijar en los próximos 4 años. Habló de seguridad, gobernanza, transparencia y aumentar la productividad, pero sin hacer que siga aumentando la deuda de la cuprífera. Méndez destacó que aún en un contexto que es desafiante para la minería, en el primer trimestre, la estatal logró un EBITDA de 2.143 millones de dólares, es decir, un aumento del 59% respecto del mismo periodo comparado con el año anterior. Sin embargo, el Ejecutivo también reconoció que hay importantes desafíos por delante.
Codelco existe para generarle valor a Chile. Pero por otro lado también, la producción propia disminuyó un 8%, tenemos costos que han ido aumentando y varias operaciones efectivamente están con ciertas restricciones que nos hacen trabajar de manera reforzada para mantener continuidad operacional.
Una de las demandas justamente de los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de ambas cámaras es que se logren destrabar los proyectos estructurales de Codelco justamente para aumentar las cifras de producción que se han visto bastante golpeadas en los últimos años. Asimismo, el Ejecutivo informó que el directorio el jueves pasado, en su primera sesión con esta nueva conformación, con los nuevos integrantes, instruyó la realización de una auditoría externa, esta vez respecto a esta materia, no de las metas infladas, pero también en lo relativo a los sobrecostos de la remodelación del edificio de la Casa Matriz de la estatal. En la sesión también estuvieron presentes los trabajadores del sindicato Chuquicamata, el sindicato más grande de Codelco. En su presentación no solo rechazaron, dijeron, las voces que hablan de privatizar una parte de la estatal, sino que también señalaron que las relaciones con el directorio a través del tiempo no han sido las mejores, pero que buscan revertir y tienen toda la disposición para cambiar esta situación. En el PPT que proyectaron tenían una serie de recortes de notas de prensa por dichos de algunos dirigentes y también de algunos parlamentarios respecto a que muchos de ellos, cierto, se rehúsan a devolver el pago de bonos e incentivos que fueron entregados con estas metas infladas. El presidente de este sindicato, Hernán Guerrero, volvió a rechazar que se vaya a dar dicha devolución, argumentando específicamente que en su división, la división Chuquicamata, Chuquicamata ya había cumplido con las metas mucho antes de la maniobra que se hizo en el mes de diciembre.
La división Chuquicamata al mes de noviembre teníamos cumplidas las metas a un 110% y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%. Por lo tanto, el ajuste ese que se hizo malamente no nos afectó absolutamente nada porque la meta ya la teníamos cumplida.
Y si bien en la agenda del presidente de la República, que siempre se da a conocer a los medios de comunicación el día antes, venía programada para hoy a las 5 de la tarde una reunión con el presidente del directorio de Codelco, al parecer esta se habría suspendido. Estamos a la espera de la confirmación oficial de esta información. Al mismo tiempo, la radio ya está en calidad de confirmar que se han tomado definiciones dentro de la estatal y que en las próximas horas, quizás en los próximos minutos, lo daremos a conocer oportunamente, se va a informar la salida del director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, y en su reemplazo asumiría Jorge Gómez, hasta ahora CEO de Collahuasi, pero que va a dejar el cargo entonces para asumir la dirección ejecutiva de la cuprera estatal. Pero tal como lo decíamos, Katy y Nivaldo, estamos a la espera de que llegue ese comunicado por las vías oficiales de Codelco.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Bueno, a propósito siempre de temas económicos, esto lo contamos esta mañana, después del inicio de una investigación en el mes de marzo, Estados Unidos anunció una propuesta para imponer nuevos aranceles en contra de Chile y otros 60 países ante varias formas de falta de acción, dicen ellos, en contra del trabajo forzoso, dicen ellos, trabajo forzado, lo conocemos mejor nosotros.
Sobre nuestro país, de aprobarse la iniciativa, se aplicaría un gravamen de un 12,5%, es un incremento frente al 10% temporal impuesto por Donald Trump después de que la Corte Suprema estadounidense invalidara en febrero gran parte de los aranceles impuestos en el que Trump denominó Día de la Liberación.
La Cancillería Nacional, además, esta mañana remarcó que se trata de una propuesta en consulta, que han participado activamente de todas las conversaciones y que continuarán dialogando con autoridades estadounidenses.
Se señala que Chile forma parte de un grupo de 54 economías que no han logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, esto de acuerdo a la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Esta es una publicación en biobiochile.cl donde está listado de todos estos 60 países más Chile. Los resultados de la investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Chile relacionadas al fallo en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de trabajo forzoso son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense, dice este reporte, que incluye bajo la misma conclusión a los otros países ya citados.
También se cuestionó otras 6 economías por no lograr hacer cumplir la prohibición de importar bienes hechos bajo trabajo forzoso, que son Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán.
Y todas las anteriores, según la investigación, también fallaron tanto en la imposición de una prohibición a la mano de obra forzosa o forzada, como a la aplicación de esa prohibición.
Bueno, en respuesta a estas acusaciones, el canciller Francisco Pérez Mackenna recalcó que actualmente se trata de una recomendación de imposición de aranceles en etapa de consulta pública y análisis.
Nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y continuará activamente desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones, dijo el canciller Pérez.
El canciller también añadió que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sigue vigente, al igual que los diálogos con autoridades estadounidenses para, textual, resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional, promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de una relación comercial de beneficio mutuo.
Tu centro de información.
Radiograma.
Ya comenzó el Cyber Consorcio, del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Después de una solicitud que hizo la defensa, la audiencia se ha citado, la audiencia de preparación de juicio oral de Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, para el 7 de octubre. Y todo esto después de que su defensa pidiera más plazo, dice, porque quiere analizar de mejor manera los antecedentes. María Gramunt nos cuenta más. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes, y así es, porque aunque la audiencia de preparación del juicio oral estaba fijada para el 4 de agosto, tras una nueva solicitud de la defensa, el noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió reprogramar para octubre la instancia que involucra a Cathy Barriga. La causa investiga a la exalcaldesa de Maipú por presuntos delitos de negociación incompatible, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos durante su administración municipal. Esta no es la primera reprogramación del proceso. En febrero ya había sido postergada para el 4 de agosto, y con la decisión adoptada ahora por el tribunal, la preparación del juicio oral vuelve a retrasarse y se realizará el 7 de octubre. La defensa, ahora representada por la Defensoría Penal Pública, tras un cambio en el equipo legal, argumentó que requiere más tiempo para revisar la extensa carpeta investigativa del caso, que supera las 120.000 páginas y contempla cerca de 32 terabytes de información. A esto se refirió el defensor regional Metropolitano Sur, Renato González.
Las razones principales son el volumen de información, 32 terabytes de información, y eso en realidad es un tema a discutir para las causas complejas. Si uno analiza causas antiguas con la cantidad de información que se tiene para la Defensoría, son juicios de lata duración.
Bueno, la solicitud original buscaba aplazar la audiencia hasta marzo del 2027. Sin embargo, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, explicó que el tribunal optó por fijar una fecha más cercana con el objetivo de evitar mayores retrasos y permitir que el proceso continúe avanzando.